Les saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Ciudad y Ciudadanía, perdón, en este especial, donde pretendemos acercarles aquellas realidades, aquella otra Palencia, aquella Palencia de hace unos cuantos años, en la que había distintos gremios, distintas profesiones, la historia también de aquellos trabajadores que abandonaron su profesión para acudir a las grandes industrias que empezaron a llegar a Palencia. Hemos tenido aquí, nos han contado su testimonio, antiguos empleados de la entonces FASA, hoy FASA Renault, también los de la fábrica de armas, y hoy tenemos un representante de un gremio muy peculiar, el de los fabricantes de pan. Hoy hay pan de todos los tipos, de mil tipos, nos ofrecen pan de todos los colores, de todos esos hay panaderías que son auténticas boutiques del pan, panes sofisticados, pero aquel pan nuestro, aquel pan de pueblo, aquel pan que olía a recién cocido, pues no, como que no le sentimos, como que no nos llega. No quiero decir con eso que no se haga hoy buen pan, se hace y muy buen pan, pero no sé, aquel romanticismo, aquel como que se dé al pan, pues quizá nos lo cuente hoy el que fue propietario, empresario de la fábrica de pan de panadería Campillo, José Luis Campillo, que estuvo ni más ni menos que 42 años haciendo pan. Me imagino que dejando sus tareas, asistiendo a sus tareas familiares, porque los panaderos cocían de noche, porque el pan tenía que salir pronto por la mañana para ser repartido entre todas las distintas panaderías de la ciudad. José Luis Campillo, bienvenido a Radio Colores.
Muy buenas tardes.
Un placer tenerte aquí con nosotros para que nos hables de cómo hacíais el pan entonces, de cómo era la industria palentina en Palencia, de qué pan demandábamos, de esa la eterna, sempiterna Fabiola que todavía oigo por ahí, del Richie, aquel que se vendía, de los distintos bollos que fabricabais, del pan candeal, del otro pan, del bregado, menos bregado. No sé, todas esas cosas que a uno le vienen recuerdos de la infancia, pero parece un poco que se están perdiendo y además se van perdiendo conforme vais jubilando todos los que os dedicabais a hacer pan y, no sé, aquel concepto que yo decía al principio de la clásica fábrica de pan, no sé si ha desaparecido, no sé cómo lo ves tú como experto.
Aquí en Palencia pocas panaderías quedan, siempre quedarán dos o tres y porque han venido algún panadero de diferentes pueblos de la provincia y se han instalado aquí en el polígono industrial y ciertas cosas. El romanticismo que dices tú, mi padre trajo la Fabiola a Palencia. Uh-huh. Mi padre trajo la Fabiola a Palencia, mi padre fue
a... Eso lo tendrás el marcado en casa, ¿no?
Sí, mi padre trajo la... Hay algunos que dicen lo contrario, pero mi padre fue a Vitoria, porque tenía unos amigos allí y vio que hacían un pan semibregado. No era el pan duro, el pan duro no es el pan duro, es el pan bregado que llamaban aquí, que es el pan clásico de Palencia.
Pan de pan cantero bregado, ese,
pan de
¿no?
cantero. En Valladolid le llaman lechuguino. Ajá. Aquí es el pan este, el pan bregado que llamamos. Uh-huh. Y entonces había, ese se llama un pan duro porque es de una miga más dura. Y hacía este hombre en Vitoria una masa semidura, semiblanda, una mezcla entre lo uno y lo otro, con una doble fermentación en la que había unos trucos para que la Fabiola no se abriera y quedara muy fina y quedara muy bien. Y entonces se empezó a hacer ese tipo de pan aquí y fue cuando se casa Fabiola con Balduino.
Ajá. Y, que se fue a finales de los años 50 o primeros de los 60, ¿no?
Creo yo era muy pequeño, me acuerdo. No, más tarde. Más tarde.
Y entonces, ahora nos lo dice Google.
Ahora lo dirá el tío Google, como dice un amigo mío. Y... entonces yo tendría unos 12 o 13 años, yo creo que se fue, sí, 50, el 60, uh-huh. quizá.
Sí, sí, ya te 60, dije que por ahí. Menos.
Por esa, en los 60. Uh-huh. Y los que les pusieron el nombre de Fabiola fueron los propios repartidores de pan. ¿Por qué? Pues no lo sé, quizá porque por la redundancia del nombre, porque Fabiola había venido un poco antes aquí a Palencia a hacernos una visita, porque era familia de la condesa de Castrifalé, aquí una noble que tenía aquí el palacio a la entrada de la calle Mayor. Y entonces, ¿qué quiere? ¿Cómo se llama esto? Una Fabiola. ¿Qué quieres? Una Fabiola, y se quedó con Fabiola por la boda de Fabiola con Balduino. Y entonces, ahora se ha hecho una marca de garantía, hemos luchado bastante tiempo, porque en Palencia es cuando empezó a hacerse ese tipo de pan. Y luchamos bastante tiempo porque se hiciera una garantía de pan.
Patentarlo el nombre.
Una IPG, como se llamaban, ya no me acuerdo muy bien, porque entonces uh-huh. cuando estaba yo aquí, la Diputación nos ayudó por lo de ese grupo que tiene de No, de Tierra de Sabor, ¿cómo se llama? De Productos Palentinos, ahora no me acuerdo, no me viene al agua.
No, no es Tierra de Sabor, sí, pero Productos Palentinos.
Es Productos Palentinos. Entonces la Diputación nos ayudó, la Fabiola se promocionó bastante, en asociación un poco con el Centro Tecnológico de Cereales, que vino aquí y empezamos también a movernos, porque claro, la panadería se modernizó, había que hacer ya muchas analíticas y muy todo, y nos afiliamos allí. Pero en aquella época de la Fabiola...
En el año 60%.
En el año 60, te he dicho yo por ahí. Sí, sí. Yo me acuerdo de cuando tenía vacaciones escolares, pues iba con algunos repartidores de pan, que se llevaba el pan con el carro y el caballo. Uh-huh. Y unos remolques, que en donde el repartidor daba pedales y el cajón del pan donde llevaba iba adelante.
Sí, era una bicicleta con remolques.
Sí, sí. Que nosotros tendríamos tres o cuatro por todos los sitios de Palencia, y tres carros con caballo, mi padre. Entonces teníamos un corral donde teníamos toda la leña para la cocción, para los hornos. Teníamos tres caballos allí y tal. Y se llevaba el pan, y yo me acuerdo en las casas del hogar que no tenían ascensor, entonces se lo han puesto ahora recientemente. Me acuerdo de ver a las mujeres que vivían en los últimos pisos y yo iba con el repartidor. Y bajaban la cestilla atada con una cuerda.
Desde el balcón o la ventana.
Del balcón y una libretita.
Como subían los albañiles con la polea del cemento, ¿no?
Bajaban y una libretita y el papel. Dos fabiolas y tres barras, dos riches y tal cual, porque entonces se comía bastante pan. En las familias se comía mucho pan. Luego, pues vino lo que vino y ya no se comía tanto. Y el repartidor metía el pan en la cestita. La apuntaba al importe.
Le retornaba la cesta con el dinero.
Que normalmente esta gente, yo me maravillé. Yo luego con la práctica he multiplicado y he sumado muy bien, incluso con decimales, porque había el rich este, yo me acuerdo que era, antes era menos, pero llegó una vez a costar 0,85. Y entonces había que multiplicar con decimales. Y le tenían al hombre este, que había estudiado lo justo, normalmente, porque eran hombres que empezaban a trabajar desde jóvenes y
sí, sí.
Repartidores, lo que había entonces. Y él hacía sus cuentas y hacía unas cuentas bárbaras, pero a una velocidad de calculadora.
Sí, sí.
Siendo gente que no había practicado mucho, ¿no? Y con la práctica se hizo todo esto. La ponía, subía la otra, la cesta para arriba, y siempre se pagaba. Había gente que pagaba por semanas, depende cómo cobrara el marido. Si cobraba semanas, por semanas, si cobraba por decenas, y al mes, si no al mes, fallaba. Y no fallaba. Pagaba toda la gente era formal en todos los aspectos. Yo es lo que he visto, que luego también ha faltado bastante.
Sí, luego la informalidad llegó más tarde.
Y gente en barrios humildes, bueno, barrios sí. De aquello era la obra sindical del hogar, acuérdate, y todas estas cosas, y se repartía. En los remolques estos donde se iba dando pedales, yo me acuerdo de un trabajador nuestro fabuloso, Nazario, el hombre ha muerto hace poco con Alzheimer, que llevaba un remolque en el que se ponían tablas de las cajas de levadura para cargar más pan y unos sacos colgados de las tapas abiertas.
Igual que en los carros para cargar la mies, ¿no?
Y una vez se le rompió la rueda, fíjate lo que iría cargado estos, porque había tres o cuatro, que una vez se rompió el eje de ese remolque y el pan cabía justo en un carro con el caballo. Para que tú entiendas el volumen de pan que llevaban en estos carricoches. Y este hombre, yo me acordaré toda la vida, que alguna vez fui con él. Y en la primera barra de pan, nosotros teníamos la panadería en la calle de las Monjas, al lado del palacio, por la zona de San Pablo, por ahí. ¿No? Uh-huh. Y este hombre, en la primera barra que dejaba, la primera barra, me acuerdo que era una barra mediana, la repartía enfrente de la casa cuna, o sea, en Modesto Lafuente, con el remolque, dando pedales, hasta allí. Normalmente llegaría a esa casa sobre las 7 de la mañana. Y toda la calle Balmes, toda esa zona y todo esto, ahí vaciaba el remolque y vaciaba todo. Y con unas isocarros que teníamos, le volvíamos a llenar otra vez in situ el remolque, volvía a descargarlo otra vez.
Tenéis abastecimiento, ¿no?
Abastecimiento con los coches.
Isocarros nodriza.
Nodriza, con unas lonas tapándolo.
Sí, sí, claro.
Y repartir dando pedales, lloviendo, nevando. Yo me acuerdo de toda la vida que este hombre se fue a sacar el carnet de conducir. Como los otros, igual, fue a sacarse el carnet de conducir y le suspendieron cuatro veces. Y cada vez que sacaba el carnet de conducir iba yo con otro chico a sustituirle y yo iba a cobrar, porque él decía, tú vas cobrando para que luego salieran las cuentas, porque el otro que iba, tal, ¿no? Y yo iba cobrando y era un día que caía aguanieve, yo las manos moradas en la bicicleta, con un frío que no veía. Y cuando le veo venir, digo, ¿has aprobado ya? Dice, no. le insulté y le llamé de todo al pobrecillo, porque el frío que estaba pasando, y había que repartir todos los días.
Y la bicicleta la manejaría de maravilla, claro,
pum, me imagino. Pum, 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 tú no veas, porque es que esos tenían su truco, ¿eh? Porque algunas veces iban a un lado, o sea, iban a otro, depende del carro, pero ya la costumbre, ¿sabes?
Sí, sí.
Pero era un frío atroz y empezar todos los días, domingos festivos, todos los días llueve, nieve y tal. Y el orgullo que tengo es que no hemos fallado nunca. Nunca hemos fallado.
¿Nunca se os estropeó la maquinaria?
Sí, no, se estropeaban las máquinas.
Sí, pero la producción seguía, ¿no?
Había cortes de luz entonces, claro. Había cortes de agua entonces, que luego ya, claro, fueron menos, pero se tenían unos depósitos arriba para que el agua no faltara. Y bueno, y habilidades. Yo me acuerdo una vez que yo era muy pequeño, que falla la luz, y un amasador nuestro que fue padrino de mi hermano, o sea, que era un empleado, pero era de la familia, y se metió dentro a amasar con los pies, y la masa, cuando empieza a coger fuerza, luego no podía salir de la amasadora porque estaba cogido. O sea, todo lo que se podía hacer para no fallar nunca con el pan, y ya te digo, nunca hemos fallado, nunca. Uh-huh. Te cuento otra historia.
Cuéntame otra historia.
Yo iba a La Salle y hubo una época, no sé si te acordarás tú, Tomás, eres más joven, que había una nevada aquí.
No estaba yo aquí en Valencia entonces.
No, yo era un crío. Yo tenía entonces 8 años o así. Y cayó una nevada de terrible. Yo la mayor nevada que he visto en Palencia.
Sí, sería la misma que cayó en Saldaña. Que,
casi un metro por la
calle. En Saldaña más. Terrible. Estamos arriba, sí.
Y entonces, claro, había que llevar el pan a los sitios. Los hortelanos de las huertas de alrededor no podían ir a la Plaza Mayor a llevar porque la gente no iba a ir a comprarlo. Y entonces mi padre tuvo que ir a buscar a 2 o 3 hortelanos con los remolques y el tractor y ir a repartir el pan por las calles. Y ese remolque me llevó a mí al colegio.
¿Estarías tú solo en el colegio?
Cuatro de los vecinos. Me acuerdo que me dieron el único diploma que he tenido yo en mi vida, que era un diploma de puntualidad.
De puntualidad.
Porque fui y aquella vez y no falté.
Y a los vecinos no les faltó el pan de panadería.
No, no les faltó el pan, no les faltó el pan. No.
Cuéntanos un poco, José Luis, ¿cómo era la dinámica? ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo empezaba la jornada en una fábrica de pan?
Yo, de las que me recuerdo, normalmente se entraba a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana a trabajar el oficial amasador y el oficial de pala, que llamaban, que luego...
El de pala es el que metía el pan en el horno.
Entonces eran los dos oficiales más importantes de la panadería, porque el oficial amasador, el hacer pan bien es muy difícil. No es por poner medallas a nadie. Es muy difícil porque lo primero, la gente se piensa que hacer pan, pues bueno, harina, pues ves al churrero que hace los churros, sin despreciar al churrero ni nada de estos. Yo una vez me acuerdo con un pastelero, el de Soletes, le decía, digo, es más difícil esto que hacer pasteles. Y me decía, lo dirás tú. Digo, un pastel te sale un poco malo tal, echas un poco nata, un kiwi tal, y lo has disimulado. Digo, en el pan es imposible. Entonces tú entras en la panadería y lo primero que tienes que hacer es mirar el termómetro. Mirar si ha llovido, si no ha llovido, si ha helado, si no ha helado. De cada forma hay que hacer el pan de diferente manera. Hay que amasar de diferente manera. Requiere una temperatura de amasado de diferente manera para que el pan te salga bien.
Eso es para que fermente la levadura.
Para que amase bien, para que no se corte la masa, para que todo funcione. Entonces el oficial amasador cumplía una labor importante. Si tienes que dar permisos, normalmente teníamos 2 oficiales amasadores. Luego había los de mesa, que se llamaban también, que son los que ñían el pan, porque se hacía entonces, yo al principio me acuerdo, todo a mano. Me acuerdo cuando mi padre compró la primera amasadora, la primera pesadora, miento, porque las amasadoras yo ya las conocí, pero para pesar el pan siempre se pesaba a mano. Y con unas divisoras que partían todos los trozos.
La mano con una romana, con una báscula
de
romana, pesas.
Las grandes, ¿eh? Con una romana. Unas
pesas. Bueno, no, la romana era aquella que corría.
La romana era la de
sí,
pesar
sí.
Esas cosas. Fue una balanza.
Una balanza, sí.
Plas, plas, y tú no veas, era una práctica muy buena. Las pesas grandes. Y las pequeñas de flama se hacían en una cápsula, una
timidura. Ahí se pesaba antes de darle forma, por decirlo de alguna manera.
Salía de la amasadora, se había bregado el pan duro, si hablamos del pan duro, había que bregarle hasta que quedaba fino, fino, fino para hacer el pan, el lechuguino o la fabiola que estamos hablando. Pero se pesaba a mano. Y la primera pesadora que la llevó mi padre, la marca Turu, me acuerdo, que la hacían en Cataluña. Y yo me acuerdo de un oficial amasador, el hombre, que le decía, jefe, esta pesadora se amortigua rápido. Me acordaré siempre del pobre Fausto.
En lugar de amortizar, decía amortiguar.
Se amortigua rápido, dice, porque usted no vea cómo esto sale y tal. Entonces es cuando empezamos a ver pesar el pan. a una velocidad, que era como unos cilindros,
sí, sí.
Y van saliendo las piezas.
Yo eso lo he visto en mi pueblo.
Y lo dudabas como cuando yo me compré el primer ordenador, que me empezó a tirar las facturas tan rápidamente que decía, esto no puede ser.
No puede estar bien.
No puede estar bien. Pues entonces empezabas a pensar por si acaso se equivocaba. Uh-huh. Y resulta que no, todo salía automático y todo estaba bien, ¿sabes? Era, el pan se hacía a mano, todo se hacía, la doble fermentación, se hacía todo, se entraba a las dos. ¿Por qué el pan luego empeoró? Empeorar, entre comillas. Sobre todo las masas, las barras y todas estas cosas han empeorado por una sencilla razón. Si tú entras a las 2 de la mañana y a las 6 de la mañana tienes que estar repartiendo el pan por ahí, el pan requiere tiempo, el pan requiere, o sea, unas fermentaciones largas, todo lo que requiere el pan. Y es imposible. Porque ese pan, tú a lo largo luego, después lo hemos visto, ¿a qué precio tendrías que cobrarle? Entonces tenías que ir más deprisa, tenías que elaborarlo mucho más, se automatiza todo más. Y el pan, bueno, ya viene de entonces. El trigo no era el mismo. Porque lo peor que pudo pasarle al pan y a la harina y a todo fue el Servicio Nacional del Trigo, el famoso que instauró Franco.
¿Por qué?
Porque al labrador se le pagaba un precio el trigo.
Ah, un precio fijo, sí.
Precio fijo.
Sí, sí, un precio mínimo al menos.
Precio. Entonces había unos trigos buenos aquí, pero empezaron a venir todos esos trigos de otros sitios que producían mucho más.
Claro.
Y eran peores.
Más cantidad, menos calidad.
Menos calidad. Y entonces, claro, el Servicio Nacional del Trigo pagaba lo mismo. Entonces el labrador empezó a cebar ese tipo de trigo. Se dejaba la tierra en barbecho de un año para otro. Se abonaba con abono animal y luego el mineral, o sea, todo empezó a unas producciones mucho más grandes.
Sí, la cadena de producción cambió, se modificó y
eso afecta a la harina y eso afecta a todo. Yo nunca había conocido a mi padre usar unos aditivos para mejorar el pan, o sea, uh-huh. Que no se equivoque nadie, que fuera para trucar o algo. Eran vitaminas, eran ácidos
sustitutivos a la carencia del trigo, ¿no?
A la carencia del trigo. Que lo hicimos muy mal los panaderos, siempre se lo dije yo a mi padre y a todos los demás, lo hicisteis muy mal. Que los hubieran empleado los fabricantes de harina, porque el incremento del precio no lo hubieran puesto ellos, no teníamos que haberlo puesto nosotros, claro. Si me comprende, ¿sabes?
Sí, sí.
Y todo eso pues empezó a incidir y hoy día sin esos productos no sacas un pan decente, uh-huh. Decente. Pero el pan elaborado a mano, tú imagínate un pan en un pueblo, mi madre es de Grijota, donde dicen que había no sé cuántas panaderías, muchísimas. Y me contaba mi padre que allí los panaderos y en todos los pueblos antiguamente, el panadero hacía la masa madre. La levadura que empleaba era una masa madre del día anterior o de otros días. El pan tardaba en fermentar. Entonces hacía el pan, dejaba la masa que se fermentara bastante tiempo, desayunaba, almorzaba y después de un buen rato empezaba a hacer la masa otra vez y hacía los panes. Les dejaba allí quietos, tranquilos, se iba a labrar la tierra, comía y después de comer venía y decía, esto ya va viniendo. Y
vamos a cocer, ¿no?
Decía. Y cocía. Y entonces cocía el horno de Bravera, famoso y tal, y que uh-huh. Se cocía el pan y se sacaba. Y ese pan era exquisito y duraba varios días.
Sí, sí.
Varios días. Pero claro, hay un contrasentido aquí. Yo una vez hice unos panes muy buenos. Payeses se llaman, los payeses de allí, de Cataluña.
Sí, de Cataluña, sí.
Con una copia
del pan tumaca, que está riquísimo.
Muy bueno. Y les hacía, y se empleaban todos esos tiempos, dejábamos mucho tiempo fermentar y salían unos panes especiales. Era ya, y les traía, les llevaba a los despachos y pumba, empezamos a llevar y hicimos muchos. Y hasta que llegaron y decían, no, José, es que esto no se puede. Primero porque es caro y segundo, es que me le como enseguida. Y no puede ser esto porque el mito, Tomás, del pan que engorda.
La Fabiola nunca llegaba a entrar a casa, José Luis.
Es que ya llegaba
entera. De la tienda a casa, te comías media un puerto.
Pero es que yo he visto cosas inevitables. He visto a gente que dice, yo al médico, dice que tenía diabetes y me ha dicho que no coma pan. Y yo decía, bueno, esto yo no lo entiendo. Ha habido casos, yo creo ya exagerados.
O sea, que a un diabético le decía al médico que no comiera
pan.
¿En qué se basaba, aunque está basado
pues no,
ese
pues no lo sé.
Ese diagnóstico?
Lo del pan te lo quitaban, pero al rachú. Luego, lo del pan de engordar es una mentira. Eso yo he visto con nutricionistas.
No, eso es que yo aquí. Se lo he oído mucho y es verdad que
es una mentira.
Que lo que engorda es lo que va dentro del pan.
Lo que engorda es lo que va dentro del pan y que tú untas normalmente.
Claro.
Está demostrado normalmente.
Si metes un buen chorizo dentro
claro,
del pan.
Es así. Está demostrado, yo cuando he hecho muchos lechazos en la panadería, para amigos y para meriendas nuestras y tal, no tengo ni idea de cocina, pero hacer lechazos
lo bordamos.
Y está comprobado que tú meriendas un lechazo y solo comes, poquísimo pan, muy poco pan. Ahora tú te comes unas alubias con chorizo y unos huevos fritos y te comes el pan entero.
Sí, sí.
Y el pan dice que engorda. No, engorda lo que tú has comido con el pan.
Bueno, y cuando éramos tú y yo niños, las meriendas de pan con aceite o pan con vino y azúcar o con una tableta de chocolate te comías.
Yo me metía la tableta de chocolate en el medio.
En el medio,
yo tuve un chico en la panadería Urbano, lo he visto hoy, más un tío espléndido, un chaval muy majo. 11 hermanos, hijos de un pastor. Imagínate. Y entonces este empezó a trabajar en una panadería de Fuentes de Valdepero y mi padre le hacía falta un chaval y se lo dijo. Y dice, ay, pues hay un chaval ahí tal que está trabajando con Diocle, que es un panadero de Fuentes. Ah, pues bueno, el tío quería venir aquí, mejorar económicamente y tal, y vino de chaval. Y ya de mayor, este chico, vamos, más joven que yo, abría una barra grande, larga, cogía una latilla de anchoas de Ramos, acuérdate de esas pequeñitas.
Sí, sí, de las de Herrera.
Ponía una anchoa una detrás de otra.
En fila india.
En fila india. Luego esparcía bien el aceite, ponía la barra y se la comía entera de bocadillo.
Placer de dioses.
Placer de dioses. ¿Por qué? Porque era un hombre que había pasado lo que había pasado, claro.
Vamos a hacer una pequeña pausa, si te parece, sí. Y luego nos cuentas la diferencia que hay entre ese pan de cantero, ese pan duro, ese pan lechuguino, sí, que se llama en Valladolid, y esta barra clásica ahora que se consume, sí, que no es la Fabiola, es ese otro tipo de barra, menos vergado, o sea, como si llevara más agua. Luego nos lo cuentas, que es muy interesante todo lo que estamos conversando, claro, contigo, José Luis.
Muy bien.
Continuamos aquí en Radio Colores, charlando con José Luis Campillo, en este especial Ciudad y Ciudadanía, hablando de aquellos fabricantes de pan, de los que casi casi nos hemos olvidado por mor, de los adelantos de todas estas cosas, de los panes congelados o la masa congelada que luego hornean y tenemos mil establecimientos de comprar pan. No queremos decir, no nos confundan, que no se haga buen pan, pero aquel pan de entonces y sobre todo la elaboración, el esmero, el cuidado con lo que se hacía y con lo que nos está contando José Luis como elemento esencial de la alimentación y que todos los pobres eran unos grandes pagadores, bien día a día, bien a la semana, bien al mes, conforme cobrara entonces en el tajo el cabeza de familia. Nos ha contado, entre anécdotas, cómo funcionaba una panadería, cómo empezaba el tema, la evolución del trigo, la irrupción del Servicio Nacional de Cereales garantizando un precio que llevó a que llegaran trigos de peor calidad. Pero le preguntamos ahora a José Luis, antes de hacer esta pequeña pausa, ¿qué diferencia hay entre el pan duro, el pan de cantero, el pan lechuguino, se llaman en Valladolid, y la fabiola, que está hecha de forma similar, entiendo yo, con este otro tipo de barra de pan sin bregar o menos bregada, o no sé, o quizá la composición de la harina, o la levadura, o la fermentación? No sé, José Luis no lo contará.
Bueno, el pan candeal, que llamaban normalmente, uh-huh, también aquí en Palencia, sobre todo, se fabrica solo, vamos, en pocas regiones de España. O sea, se está fabricando aquí en Palencia, en Castilla y León, concretamente, La Rioja. Y hay unas hay unas barras pequeñitas parecidas a las fabiolas en Cádiz que las llaman teleras. Son muy parecidas a las fabiolas, una masa semidura, ¿sabes? Entre la fabiola, entre la barra y el pan. El pan este de calidad, este que nosotros, aquí venía gente del País Vasco y se llevaba 10 y 11 panes de estos porque allí les encantaba, y a todos los sitios, y en Barcelona y en muchos sitios más.
¿Y duraba? ¿No se ponía duro?
No, se ponía duro, además es un pan que es muy difícil, vamos, tienes que tratarle bien. Contra más le automatices, contra más maquinaria emplees en ese pan, el pan este del clásico pan nuestro y la fabiola, más lo estropeas.
O sea, que el concepto artesanal, que es elaborarlo con las manos...
Lo mejor es elaborarlo con las manos, y a poco con el
pie. Incluso con los pies, en tu panadero.
Y es un pan que nunca le puede sustituir, por mucho que lo hagan. Y si lo sustituyen, está mal, porque no está igual. Porque no se puede... Es un pan muy difícil de congelar. O sea, el pan precocido congelado normalmente se hace en las barras o las baguettes, estas famosas que vienen de Francia. Aunque lo hablaremos luego de Francia, cómo lo hacen y cómo lo hacen aquí. Y eso se puede... Eso se puede. Se puede coger, se puede el pan precocido congelado es muy fácil. O sea, tú elaboras el pan, lo cueces un poquitito solo y luego lo ultracongelas y luego lo terminas de cocer en la fábrica. Hay diferentes clases y diferentes sitios. Hay otros supermercados.
Sí, como en estos hornos eléctricos industriales ahora, que no es lo mismo que el horno de leña que teníais vosotros.
El horno de leña, todo va incide, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay diferentes clases. Hay otros supermercados, hay otras diferentes formas de trabajar. Por ejemplo, antes en la panadería no había ningún frigorífico. No hacía frigoríficos nunca. Se hacían de otra forma para que el agua estuviera más fría en verano, porque hay que meterla más fría y tal y cual. Ahora hay un refrigerador de agua automático, ahora hay unos frigoríficos para conservar la levadura, que ese es otro adelanto de la panadería, la levadura prensada, que sale de las melazas y de todo este tipo. Y ahora hay unos arcones congeladores, y ahora hay unas cámaras para retardar la fermentación. Eso no es congelar el pan, eso es hacer una fermentación larga, y al pan tú, en el momento que le pones un tipo a 0 grados, el pan no fermenta. Entonces hay unas máquinas automáticas en las que tú las marcas un horario, y si tú tienes que entrar a las 2 de la mañana, tú nos pones unos relojes a los hornos para que a los 2 estén ya calientes, y a esa cámara la pones, tiene unos relojes en el que de 0 grados va subiendo el calor y la humedad. Y a la hora que tú la marcas, está el pan ya preparado para entrar en el horno. Eso no daña mucho porque es una fermentación larga y no lo hace mucho mal. Pero a la fabiola y al pan, eso no se puede hacer. Siempre sale mal. No me digas por qué. Hay gente que lo hará, indudablemente. Pero siempre saldrá mal. El pan pierde mucha calidad y la fabiola también. Por eso,
todo lo que es romper la cadena natural de fabricación del pan.
En la barra puedes hacer, en la chapata lo puedes hacer, en todo tipo de pan blando, de masa blanda, tú puedes hacerlo porque sí que se conserva bien. Y cada vez hay más adelantos, y esto estarás viendo que en grandes superficies incluso se está comiendo cada vez de mejor calidad, aunque sean de pan precocido, cada vez es mejor. Sí. Porque se ha adelantado mucho y se ha experimentado mucho.
Como
las fermentaciones entonces también son muy largas, pues eso favorece al sabor del pan, ¿sabes? No como lo que te hablaba antes, de que entrábamos a las 2 y teníamos que salir zumbando con las barras. Por eso se ponía peor. Pero el pan de canteros, el lechuguino o la fabiola, tenemos que alegrarnos porque el panadero, el profesional, que lo haga bien, lo está haciendo con todo el amor y lo está haciendo con todo el cariño, porque no lo puede hacer de otra forma, porque si no, empeora la calidad. Y gracias a Dios aquí hay 2 o 3 panaderos o 4, y si vas por la provincia hay unos cuantos, en que ese pan te le mantienen con una calidad exquisita. ¿Por qué? Porque solo hacen ese pan. Hay algunos panaderos, el de Villalombroso, que asa lechazos y solo hace ese pan. El de Tariego todavía sigue trabajando como antiguamente y solo hace ese tipo de pan. Hay una serie de panaderos de Villambrales que hacen un pan duro muy bueno en Ampudia y en todos estos sitios, que siguen elaborando esos panes, pero de esa forma tradicional, porque las barras y todo este tipo de cosas van en líneas automáticas y van al gran consumo. Pero ese pan, como le toquen o como le fastidien, no se deja, no se deja manipular. Tiene que estar muy bueno y muy bueno tiene que trabajarse muy bien.
Oye, yo creo que ahí, que hablabas antes, me sorprendió a mí mucho del oficial de pala. Me imagino que el horno tendría alguna forma de estabais a qué temperatura estaba, ¿no?
Sí,
yo... Pero yo me acuerdo ver, perdona, que sacar con la pala, mirar el pan, verlo así y por el color o por cómo había esponjado, el oficial de pala distinguía si estaba el pan ya cocido o no cocido.
Sí, por una sencilla razón. Bueno, por eso era oficial de pala y tenía un pinche al lado, que era el pinche del lado, que es el que greñaba las barras, es el que corta y el que cortaba las chicas.
Oye, ¿y no se hacían catas de pan a ver si estaba cocido o no?
No, hacía falta.
Visualmente.
Luego, yo siempre he conocido unos termostatos en los hornos, incluso los grandes hornos giratorios que teníamos. Uh-huh. El horno giratorio es un horno grande, depende de la circunferencia que tendrían por dentro, con una boca y una boca detrás donde se enrojaba, normalmente con madera de encina, que guardaba mucho tiempo el rescoldo.
Y le da cierto olor y sabor al pan.
Algo llegaba.
Se aporta, sí.
Algo aportaba. Esa madera de encina, normalmente, lo que enrojabas ya a última hora, después, ya cuando terminabas de cocer, se cerraban todos los tiros y eso se conservaba ahí y el horno podía subir hasta 300 grados. Porque la madera de encina, como tú sabes, se mantiene ahí quieta. Entonces, a la hora de empezar a cocer al día siguiente, el horno estaba a 200 y pico grados, conservando la madera de encina que estaba. Y yo me acuerdo de ver a los oficiales de pala, cuando empezaban, coger un caldero de agua y con una lata de esas antiguas de sardinas que había, del caldero, tenían un volante, iban girando la plataforma donde ibas metiendo el pan. Uh-huh. Y iban echando latas hasta que el horno bajaba a la temperatura ideal para empezar a cocer, porque si no, normalmente las primeras hornadas venían con un poco de más calor, de más color. ¿Por qué? Porque hasta que arrojabas otra vez. El oficial de pala decía,
dame un pan bien cocido.
Bien,
¿no?
Cocido, sí. Decían,
cocido
yo, me acuerdo, dice, los de primera hora están, es un pan que me gusta porque están en punta. No me digas por qué. Porque yo aquella época era muy joven y
decía, a lo mejor sería,
me gusta un pan está de punta.
Sería a punto y a lo mejor de derivó punta. El lenguaje en la punta.
Quizá,
¿no?
Porque estaban a primera hora cocidos y por esa temperatura excesiva, a mucha gente le gustaba, ¿no?
Sí, sí.
Pero luego el oficial de pala, tú fíjate que es que era una plataforma que giraba y tenía que ir colocando todos los panes con una circunferencia que de diámetro podía tener unos 10 o 15 metros, ¿eh? Y entonces tenía que ir llenando todo en filitas y en filitas, y cuando acababa de llenar tenía que pasar al otro lado para ir sacando las barras que estaban cocidas, ir llenando, ir sacando, ir llenando y ir sacando. Y el buen truco era no tener nunca el horno vacío, contra menos vacío mejor, porque el horno cocía muchísimo mejor, el horno de leña, me acuerdo. Y el pinche estaba al lado de él y era el que cortaba las barras, el que cortaba todo para llenar el horno continuamente, ¿sabes? Pero era una forma de hacer pan que ahora, tú date cuenta que hay unos hornos que ocupan como 5 veces menos que esos otros y cuecen 3 veces más. ¿Me entiendes tú más?
Sí, sí.
O sea, fíjate tú lo que hemos adelantado en sitio y además en otras cosas.
Oye, eso que te contaba, ¿qué diferencia hay entre el pan ese de la barra esta que vimos ahora, tipo chapata o
sí,
si menos de la fabiola?
La barra es una masa blanda. Una masa blanda en la que lleva más agua y menos harina.
O sea, que es el porcentaje de agua prácticamente.
El porcentaje de agua. El pan y la fabiola tiene que llevar más harina y el pan tiene que llevar mucha más harina, ¿entiendes? La masa blanda, luego hay un mito, ese mito tonto que decía, no, es que ese pan tiene mucha agua. Una tontería. Tú echas el agua a la barra, la harina te pide el agua que es. Depende de la fuerza que tenga la harina. ¿Te consume más agua o no te consume más agua? El rendimiento.
La textura, se puede llamar.
Normalmente lo mejor es comprar harinas buenas, porque incluso aunque sean más caras, te admiten más cantidad de agua y siempre redunda un poquitín más en tus ganancias. Pagas más y tienes mejor
pero
calidad.
Con menos harina haces mejor pan, ¿no?
Y mejor calidad. Uh-huh. Entonces, mucha mejor calidad porque la harina siempre es mucho mejor. Y la barra es una masa muy blanda, más maleable, más todo. La del pan es mucho más dura. Esa es la diferencia que hay exactamente.
Se conservan panaderías en los pueblos, todavía tú has citado algunos, pero en las grandes ciudades prácticamente las panaderías, llamémoslas, las fábricas de pan tradicionales, han desaparecido. ¿Cuándo comienza o llega la crisis, por llamarlo de alguna manera, o no sé, poco a poco, tú heredas de tu padre la empresa, trabajas en ella, pero luego las siguientes generaciones ya como que se desvinculan, como en otros muchísimos oficios, y bueno, problemas de rentabilidad, de que es un oficio muy esclavo, de no sé qué, de que empezáis a no ser competitivos, pues que llega el pan Bimbo, empiezan a llegar mil tipos de panes.
Todo hace. Yo tampoco soy, yo soy la tercera generación, ya sabes que es la tercera generación que el abuelo lo hace, el otro día el último lo descompone, pues sí. Yo soy el que lo descompuso. Bueno, vino... Mis hijas ya no había producción, entonces vino el ladrillo, gracias a Dios lo compró y adiós muy buenas, estupendamente, gracias a la burbuja a mí me vino bien. Pero normalmente es una afición muy esclava.
Perdona, ¿tus hijas pisaron alguna vez la panadería?
No.
¿Nunca?
Alguna vez íbamos por la tarde cuando tenía yo que ir a hacer alguna cosa allí. Es que es diferente. Yo, por ejemplo, yo nací encima de la panadería. Yo sé que mi madre estaba en el despacho de pan que había a la puerta de la panadería. Yo mamé, o sea, estuve desde el principio. Yo y mis hermanos luego nos dedicaron, yo el que seguía el negocio fue yo. Pero mis hijas, nosotros vivíamos en un piso aparte y sabía que su padre se marchaba y luego volvía y eso sí, llevaba el pan todos los días, eso no hay duda, ¿no? Normalmente la barra partida o la barra torcida que había por allí, que no pasaba nada. Pero la tradición, eso no pasa en los pueblos, panaderos de los pueblos normalmente viven al lado de la panadería,
claro.
y esa tradición posiblemente vaya a seguido más. Pero primero, incidir. Lo primero es una cosa, el pan bueno cuesta un precio, simplemente. Las familias han empezado a comer cada vez menos pan, por dietas, por quizá, mira...
Qué mala prensa ha tenido el pan, como tú decías antes,
sí.
y
según ahora, el pero ahora, gracias a Dios, cada vez la tiene mejor.
Está recuperando
sin embargo, la
buena fama.
Y luego hay una particularidad, en España ha bajado el consumo por habitante una barbaridad. En Francia y en Alemania y en Dinamarca se estaban recuperando bastante, pero sin embargo en España no. España ha caído. Luego la crisis gorda vino con las grandes superficies, los supermercados.
La aparición de las grandes superficies.
En las que ahora se quejan, tú has visto la crisis que tienen los ganaderos, las lecherías.
Sí, sí.
Las grandes superficies les era mucho más fácil poner el pan a regalado. Y al último sitio del supermercado para que la gente entrara por el pan y a la vez ya comprara todas las demás cosas.
Recorriera a todos los
estantes. Y aunque perdiera dinero...
Con el pan lo ganaba.
Le salía más fácil que poner publicidad en cualquier campaña publicitaria. Uh-huh. Eso que incidía en que la gente va... Es que a por lo único que una ama de casa o el señor, el que sea, va todos los días, es a por el pan. Ya ni a por la leche, ya por nada, ya todo lo llevan para varios días. Pero a por el pan, si le quieres comer reciente, claro, eso no, tenías que ir todos los días. Entonces las grandes superficies empiezan a usar ese truco, pan a bajo coste, a pérdida.
Y a partir de ahí en picado.
Empezamos a tener la crisis. Claro, lo bueno que hemos tenido aquí, sobre todo en Palencia, en todas esas cosas, yo por lo menos, otros, es que la calidad era mucho mejor la nuestra, porque normalmente... El que se lo vendía a bajo precio y todas estas cosas normalmente era un pan de peor calidad, pan tratado. Y claro, los que hemos remitido antes, los panes, los lechuguinos y la fabiola, no te las puedes vender a bajo precio porque hay que hacerla bien. Y la gente, gracias a Dios, aquí apreciaba la calidad. Cuando estaba yo, por lo menos, y en otros despachos, iban a otros panaderos a comprar la fabiola y el pan, que los supermercados y las grandes superficies no se lo podían dar en esa calidad.
Oye, ¿qué vino a tu cabeza el día que tuviste que echar el cierre? Cuando, no sé, me imagino que allí en la soledad de la fábrica empezaste
un poco de nostalgia. Y sobre todo yo tuve que luchar bastante. Yo, más que nada porque yo quise dejar a todos los a la gente que estaba conmigo, dejarla bien.
A los obreros.
Sí, a dejarla bien, porque ya te digo, es lo que te he dicho antes. Yo he tenido gente muy buena.
¿Cuánta gente llegaste a tener en la panadería?
Yo cuando lo tuve hemos tenido entre directo e indirecto, entre conmigo 14.
14, caramba.
Y luché porque, sobre todo en despachos, se lo dejé con su antigüedad y con su todo a la gente. a empresarios también, que claro, querían ese punto de venta también, pero con su antigüedad y con su todo, gente que se prejubilaba y todas estas cosas. Luché por eso porque, oye, yo, ya te digo, gente que cogías de... El que menos llevaba conmigo, pues había, hacía 2 o 3 años que había cerrado otra empresa y había venido conmigo. Los demás, pues me acuerdo Arenas, este boxeador, este que corre por ahí, pues ese llevaba conmigo desde los 16 años. Y gracias a Dios ahora vivo por la calle y me saluda todo el mundo y hoy he estado con uno de ellos y encantado.
¿Sabes? No crees que es poca cosa.
Que es poca cosa.
No crees que es poca cosa.
Yo me acuerdo que hablé con Varillas, con la parte contraria.
José Luis Varillas.
Y le dije, oye, pasa esto y tal. Y dice, no, eso no es tal. Y dice, no, es que mi padre, digo, mi padre tenía 80 años y estaba su nombre en la empresa. Con estos 80 años, por inutilidad y por todo, se podían haber ido con la liquidación. ¿Y
cómo reaccionó tu padre cuando le dijiste que tenías que cerrar?
Mi padre, te advierto, no estaba ya por la labor de que yo lo dejara.
¿Lo dejaras?
No, que lo dejara ya. Porque yo, a mí me pilló joven. Yo quizá podía haber durado otros 5 o 6 años más allí bien. Ya me había pillado con 64 años y entonces podía haber llegado bien. Pero yo veía que el tren pasaba y tenía que cogerle. Y mis hijas, gracias a Dios, no ha salido a su padre. Y han estudiado mucho y han hecho muchas cosas. Entonces yo veía que no había continuidad.
Bueno, podían haber salido en la vocación, que no tenía nada que ver.
No pasaba nada.
Que no hubiese pasado nada, evidentemente.
El negocio por donde iba y por donde va, que yo a varios profesionales de aquí les he aconsejado, no es por lo que teníamos nosotros, de tener una fábrica grande y ir repartiendo pan por todos los despachos y tal. El negocio por donde va es poner una... lo que han llamado luego en boutique del pan. O sea, poner un establecimiento en el que tú haces el pan lechuguino y el pan este bueno.
Especializarte en algún tipo de pan.
Unos dulces tuyos, pan, y lo que tú adquieras, porque ahora el pan precocido te viene bien, y en un sitio venderlo, en un sitio bueno de paso. Por ahí es por donde va la panadería y por donde han visto todas estas multinacionales que van por ahí. Si tú ves ahora en la calle Mayor, frente al Banco Santander, acaban de poner una franquicia, que son los Granier estos, y hay varios más, en los que te mandan el tipo de panes que hacen ellos, te lo decoran y te ponen la cafetería, y la gente, y tiene eso, tiene una aceptación espantosa. Por ahí va el negocio de la panadería. ¿Que te lo monten otros? Pues yo prefiero hacerlo yo, y hacer mi pan, y hacer mi pan especial, y hacer mis buenas. Yo una vez me acuerdo que fui a Madrid hace muchos años, no sé si seguirá existiendo, y en la calle Mayor, en Madrid, había un gallego que había venido y hacía las empanadas gallegas, los panes gallegos y las barras estas gallegas, y había cola a un precio
bueno. En Madrid se ha hecho muy buen pan toda la vida,
muy buen pan,
por experiencia.
Muy buen pan.
Sí, sí.
Y sobre todo la barra esta gallega, y que ahora, bueno, aquí han desembocado las chapatas. La chapata es un pan italiano en el que hay que hacerle de una forma
diferente. Lo que aquí se llama Fabiola, en Madrid se le llama piña.
Se llama piña, sí. Se llama piña a la Fabiola pequeñita.
Ajá.
Que está cortada en diferentes trocitos.
Sí, que y parece
se
una
semana. La piña de un árbol. Sí. Se llama piña aquí también, sí, ¿sabes? Sí. Se llama picha. Y el riche era el pan, el bollo pequeño de la barra.
Para hacer bocatas.
Para hacer el bocata, sí, normalmente, sí. ¿Sabes? Pero yo ya te digo, yo he visto en Madrid y en Bilbao y en todos estos sitios. Claro, copiando un poco a los franceses, ¿no? La boulangerie pâtisserie francesa, que son envidiables.
Sí, sí.
Yo, a mí, hay que... Yo, al gabacho, yo te lo digo en esas cosas, sobre todo en la alimentación, yo la envidio en todos los sectores, porque saben cómo hacerlo. Han implantado un régimen de calidad para la baguette, en el que se tiene que hacer de diferentes formas, si no, no lleva el marchamo en París, sobre todo, de ese tipo de pan bien hecho, y saben hacer las cosas. Claro, se paga un precio.
Sí, pero con lo cual llegamos a la conclusión, corrígeme si me equivoco, de lo que debe primar es la calidad.
La calidad.
El que oferta un buen producto al final acaba vendiéndolo. Bien. Porque la gente apreciamos. Pues igual que apreciábamos aquel pan de cantero, aquel bocata de 5 de la tarde cuando salimos de la escuela que nos daban nuestras madres, y que, bueno, estaba tan rico el pan como el poco contenido que le acompañaba
al pan. Hay un problema, sobre todo, que no te lo creo. La gente joven no quiere trabajar la panadería.
Claro, como muchos oficios, que son trabajos muy esclavos, con genera mucha dependencia.
Pero Tomás, mira, vamos a ver, en la panadería estás trabajando a una temperatura, en verano te puede perjudicar un poco la temperatura, pero ventilando bien y haciendo las cosas bien no es tanto. Yo, en la época del boom del ladrillo aquí, de la construcción, la gente que, claro, cobraba, iba a los sitios y no encontrabas a gente que quisiera trabajar en la panadería. No querías trabajar, no querían madrugar, vamos, no querían... Claro, había domingos, había fiestas.
Claro, ese es el tema.
Tenían sus días libres, como es comúnmente. Pero yo he visto siempre mucho peor trabajo, digo, peor en el sentido de pasar frío, de pasar todas las calamidades del mundo en la construcción, en muchas cosas más que en la panadería. Uh-huh. Es habituarse, no es más, porque además...
Sí, pero lo que tú dices, ir a las 2 de la mañana a trabajar o a las 6 o estas
claro,
cosas.
Se llenaron las panaderías de búlgaros, de gente de fuera, que vino, pues claro, rumanos y todo, que claro. Venían los hombres pidiendo un hueco y ahí están trabajando, y cuando ha venido ahora lo otro... Ya está esta gente.
Tú antes hablabas de los ganaderos de leche. ¿Qué ha pasado con los pastores, por ejemplo, los ganaderos? Las ovejas no entienden de domingos, ni de sábados, ni de festivos, ni de Navidad, ni de Semana Santa. Y claro, en Saldaña, por ejemplo, hay 30 etnias, que se dice pronto, en un pueblo de 3.000 habitantes, una comarca, con la Vega, porque son los que están trabajando en las explotaciones ganaderas.
Yo lo vi en el colegio de Saldaña. Yo tengo muchísima amistad con los del Panificado del Valle, con Isacito, uh-huh. Isaac, todo Isaac. Uh-huh. Isaac, así, siempre, nos hemos llevado muy bien siempre. Y yo lo vi porque fuimos dando unos desayunos por los colegios que nos amparó un poco la Junta de Castilla y León para la alimentación de los niños, dejaran de tomar los bollicaos y la pastelería industrial.
Fomentar el pan de
fomentar
toda la
el pan,
¿no?
El aceite y la fruta y la leche. Nos ayudó mucho Lechegaz, a nuestro hermano. Bueno, varias máquinas por ahí, la Junta nos subvencionó un poco. Íbamos por todos los colegios de la provincia diciéndole a los niños cómo tenían que echar el aceite en el pan y cómo todo este tipo de cosas.
Y la nata con azúcar, ¿te acuerdas?
Bueno, que yo era...
Majar de dioses.
Y daba la charla un... que colaboró con nosotros, el Colegio de Farmacéuticos. Y yo llegué al Colegio de Saldaña y hablé con el director, porque yo ya entonces había venido a panadería y colaboraba con toda esta gente, ¿no? Y hablé con el director y dije, bueno, mira, aquí tenemos los menús, tenían para comer. Dice, estos son los menús para los musulmanes. ¿Y cuántos tenéis aquí? Pues mira, unos cuantos.
Sí, sí.
Que tenía que tener el menú para el musulmán y tenía otro tipo que era. Dice, ¿cuánta gente tenéis aquí? Les tenemos de no sé cuántas nacionalidades.
Sí, sí.
Era terrible.
Magrebí, rumanos, latinoamericanos, todo tipo de condición.
Ahora las diferentes clases de pan que hay, yo ahora me quedo asustado porque hay pan de diferentes semillas, de diferentes clases.
Claro.
Yo soy un verdadero fan. Porque yo soy un fan de cereales.
Reminiscencias, ¿no?
Y voy cogiendo por ahí todo lo que hay nuevo por ahí, me lo voy probando para ver qué hay, a ver qué cosas hay, ¿sabes?
Y lo valorarás.
Lo valorarás. Pero ya te digo, como el Fabiola o el pan de aquí, el palichuguino, para mí no hay nada, vamos.
Me imagino que también tenéis que estar dotados de buen paladar a la hora de probar vuestro pan y ver si...
Indudablemente.
Estaba bien cocido.
Yo a mi padre le vi toda la vida que según partía el pan...
Lo olía, ajá.
Y sigo con esa manía.
Sí, sí.
Yo según parto el pan, el olor del pan
ya
es
por instinto, no por inercia, te lo llevas.
Es una delicia.
Te lo llevas a la nariz.
No,
está bien, se hace con los finos, pero hacerlo con los alimentos.
El pan huele a. No hay mal. Ciertos tipos de setas que huelen igual.
Sí, sí.
Que no hay olor semejante.
Te acerca olor a naturaleza, a campo, a pueblo, ¿no? Esa cosa.
Hay unas setas que las coges y huelen a pan.
Sí, sí. En fin, José Luis, ha sido un placer charlar contigo.
Lo mismo digo.
Con José Luis Campillo, de Fábrica y Panadería Campillo. 42 años, ni más ni menos, dedicado a elaborar pan. Ese pan que. Primero con aquellas bicicletas con remolque, luego con el isocarro, y cuando nevaba con un carro, me imagino que el caballo atada a las patas con una arpillera de saco para que no resbalara, todas esas cosas.
Le llamaban zapatos.
Zapatos, ¿no? Por ahí, por las calles de nuestra ciudad de Palencia. En fin, insisto, José Luis, un placer, y sobre todo un placer que puedas contarnos estas cosas tan interesantes de un alimento básico, básico, básico en la alimentación española como ha sido el del pan. Y gracias a ustedes, señores oyentes, por estar ahí al otro lado de Radio Colores. Esperemos que hayan disfrutado ustedes con este espacio, con este especial Ciudad y Ciudadanía para hablar, para escuchar, para hablar con, como les he dicho, con José Luis Campillo de aquellas fábricas de pan.